Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy, pero antes de ir con todos ellos, tenemos en directo desde Buenos Aires al famoso periodista y columnista argentino Jorge Barraza. Jorge, gracias por estar con nosotros. Ha muerto Maradona. ¿Qué significó Maradona y qué significa para la Argentina?
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Bueno, es una noticia de altísimo impacto, ¿no? Maradona, yo creo que es la síntesis de todos los jugadores argentinos, ¿no? Es la gambeta de Houseman, de la Bruja Verón, es el genio de Bochini, es la potencia de Batistuta, es Messi, es el carácter de Alfredo Di Stéfano. Yo qué sé, es un poco el resumen de todos y por eso es el jugador del pueblo, ¿no? Un jugador que representó a la gente, ¿no? Representó a la gente como nadie, que le dio alegría y aparte con un carácter increíble y en un envase de un personaje único, ¿no? Yo creo que estamos frente a un fenómeno en el deporte, porque además de ser un jugador indiscutido, porque ¿qué uno le puede reprochar a Maradona como jugador? Nada. Y a partir de ahí, bueno, metido dentro de un personaje increíble, ¿no? Rebelde, contestatario, un personaje altivo, arrogante, ganador, no sé, con muchas facetas. Que ha vivido una vida intensísima. Yo digo que cumplió 60 y vivió por 180, ¿no? Y bueno, y además para lo malo y para lo bueno, no existe nada más argentino que Diego Armando Maradona.
Usted dice, y con esto termino porque sabemos que tiene prisa y tiene muchas cosas que hacer, especialmente en un día tan complejo como hoy. Usted dice que Maradona representaba Argentina, y eso lo han dicho muchos argentinos. Es como si el pueblo argentino se viera, como si la camiseta 10 de Maradona fuera el pueblo argentino. ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué él sí representaba a los argentinos ahí y los otros no tanto?
No, todos han representado a los argentinos, los grandes jugadores. Creo que Di Stéfano, Kempes, Batistuta, Pasarela, Messi, no sé, todos esos grandes jugadores han representado a la Argentina. Lo que pasa es que Maradona, como te digo, fue una síntesis de todos ellos. Y además porque él tenía una épica. Maradona tenía una épica que no tienen los demás jugadores, ¿no? Era como que si él tomaba la pelota, todo podía suceder, aun cuando tuviera 10 rivales adelante, ¿no? Uno pensaba que podía contra eso y contra todo. Y bueno, también hay una idealización, ¿no es cierto?, de la gente. Obviamente que no es un jugador humano, no es un superhombre, pero hay una idealización. Y además está el cariño porque él hizo mucho para ganar ese título mundial en el año 86, que la gente lo recuerda con mucho cariño, porque fue un campeonato que para mí fue bien ganado, contra rivales difíciles, justo jugar contra Italia, Uruguay, que siempre es una piedra, Alemania, Inglaterra, en fin, todos rivales muy difíciles, de visitante, y además porque Maradona tuvo partidos ahí verdaderamente deslumbrantes, ¿no? Con goles que quedan para siempre. Yo creo que Maradona dividía aguas en muchos sentidos por su carácter, pero ahora ya una vez que fallece, lo que queda del artista es su obra, ¿no? Es decir, los videos, lo que vimos, lo que nos dejó, las gambetas, las jugadas extraordinarias, los goles, y eso es lo que queda siempre de los artistas, el legado de su obra, ¿no?
Así es. Bueno, es Jorge Barraza, periodista argentino, columnista argentino. Gracias, Jorge, por haber estado en Voces RCN y naturalmente sentimos mucho la muerte de Maradona.
Sí, es un día muy especial. Aquí se ha decretado, se le van a hacer funerales de Estado, se ha decretado 3 días de duelo nacional. Va a ser velado en la casa de gobierno. Y bueno, hay como un luto nacional, ¿no? Yo creo que esto puede ser una cosa, aunque estamos en pandemia, pero puede llegar a ser una cosa similar a cuando fallecieron Gardel y Perón, ¿no? Porque los personajes son muy similares. Te mando un gran abrazo, Juan Carlos.
Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. 7:39 y continuamos con algunos de nuestros compañeros y algunos invitados a este programa especial hoy de Voces RCN, como consecuencia de la muerte de Diego Armando Maradona hoy en Tigre, en la provincia de Buenos Aires, por causa de una parada cardiorrespiratoria. Antonio Casale, periodista de esta casa, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Carolina Castellanos, bienvenida nuevamente a Voces RCN.
Hola, Juan Carlos, buenas noches. Gracias por tenerme aquí en cuenta.
Y Sebastián Heredia, colega también de RCN Radio, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, buenas noches para Antonio, para Carolina y bueno, para todos los oyentes de Voces RCN.
Y en segundos tendremos aquí a otros invitados, como el periodista Eduardo Arias. Antonio Casale, ¿cuál es su reflexión tras la muerte de Maradona y tras el paso de estas horas, tras la desaparición de un personaje tan complejo, con claroscuros, con momentos desastrosos en la droga, en el alcohol, en la falta de ejercicio, en los problemas con algunas mujeres a las que maltrató, pero por otro lado con ese talento descomunal como jugador de fútbol? ¿Cuál es su reflexión sobre todo esto?
Juan Carlos, la persona que mejor lo definió a Maradona, con quien a propósito hablamos hace unos pocos días cuando estuvo en el hospital recientemente, es Fernando Signorini, que fue el preparador que lo reacondicionó para Italia 90 y a partir de ahí fue su preparador físico en lo que restó de su carrera y después años después. Y él dice, con Diego iría hasta el fin del mundo, con Maradona no iría ni a la esquina. Diego el futbolista, Maradona el personaje. Pero él asegura que el personaje Maradona no es ni hace parte de ese Maradona o de ese Diego. Es lo que creó la gente alrededor de él. Lo que le exigió la gente a un personaje que estaba a duras penas preparado para patear una pelota de fútbol y que terminó encontrándose con Maradona, que fue lo que le construyeron alrededor. Él con sus gambetas, con sus pies, reivindicando siempre a la clase obrera, la que inventó el fútbol, a la clase popular, pues llevó a este deporte a niveles singulares, porque además siempre fue la pelea de David contra Goliat. Lo que ganó Maradona en el deporte, en el fútbol, era imposible. Era en Italia dos títulos de Scudetto y una Copa de Europa con el Napoli, que representaba al sur. El sur en tiempos en que todavía, pero en ese entonces mucho más acentuado, los Berlusconi, los Agnelli, los Moratti, casi que vertían sus excrementos sobre el sur. Y al sur nada más le caía lo que sabemos. Y Maradona reivindicó al sur de Italia y llevó a Napoli a lo que nunca más ha podido conseguir, un par de Scudettos y un título europeo. Y Maradona lideró a la Argentina del 86, que llegaba precedida de ningún favoritismo, problemas internos, problemas de indisciplina, nadie le creía a Bilardo, y empieza partido a partido a llevar a Argentina de la mano de su fútbol y de su liderazgo hasta el título del mundo. Pero estando en Italia, Juan Carlos, estando en Italia, estando para el Napoli, es donde él conoce sus mejores luces, pero también donde empieza a sembrar sus sombras, porque allá, siendo el ídolo del sur, conoce a la camorra italiana y empieza a vincularse con la camorra italiana y empieza a acentuar su consumo de drogas, que ya había comenzado en Barcelona, porque él probó las drogas por primera vez en Barcelona, y su personalidad adictiva pues empezó a forjarse, y a partir de ahí hubo un viaje de no retorno. Se terminó el futbolista y quedó el adicto a las drogas, el adicto al alcohol, pero sobre todo el adicto a Maradona, al personaje. En un sensacional documental de Emir Kusturica, un documentalista, músico, bueno, un culto, un intelectual serbio, que toca todos los colores de las luces y las sombras de Maradona, en ese documental se recrea perfectamente lo que sucedió con Maradona y su ego y ese personaje. Dice Maradona en ese documental que un día estaban en Zurich, salieron a dar una vuelta y por 3 cuadras, mientras caminaba, nadie lo reconoció. Y él dice que en ese documental, lo dice, que fueron sus peores 10 minutos de la vida, porque Diego se volvió adicto a Maradona.
Claro. Bueno, ya tenemos comunicación con Eduardo Arias, periodista colombiano, gran aficionado al fútbol y que ha escrito además mucho sobre este deporte. Eduardo, gracias por estar en Voces RCN.
Hola, Juan Carlos, qué gusto oírlo una vez más.
Bueno, queríamos preguntarle por Maradona. Usted lo siguió muy de cerca, lo ha escrito sobre él, lo ha analizado. ¿Cuál es su conclusión sobre este personaje desmesurado que era Diego Armando Maradona en todo sentido?
Yo llevo ya bastante tiempo, por lo menos 20 años, diciendo una frase que es un poco caricaturesca, pero es que si Shakespeare hubiera vivido en el siglo XX, su obra maestra no sería Hamlet, sino Maradona. ¿Por qué? Porque es un personaje absolutamente complejo, difícil, no es el estereotipo, el bueno, la bondadosa, el perverso, ¿no? Maradona es un personaje absolutamente complejo y lo ha demostrado y lo demostró a lo largo de su vida. Eso pienso yo.
Muy bien. Carolina Castellanos, su mirada sobre Maradona.
Pues Juan Carlos, mire que hoy quizás me tomo el atrevimiento de ser la voz de una generación que construyó una imagen de Maradona, lastimosamente a partir de no verlo jugar, ¿no? Construimos a Diego Maradona por lo que veíamos siendo embajador de la FIFA, por lo que vimos siendo entrenador en varios clubes en México, ahora en Argentina, ahora también de la selección. Verlo lavado además en ese partido histórico y mítico para la clasificación a Mundial. Y me tomo ese atrevimiento porque además construimos la imagen a partir de lo que nos decían, de lo que nos contaban nuestros papás, nuestros amigos, nuestros tíos, nuestros abuelos, de ese Diego, de ese gran Diego que fue campeón en 1986, que con dos goles el 22 de junio de 1986 pues se consagra como uno de los mejores, que a la postre pues le entregó varios reconocimientos, ¿no? El mejor jugador del siglo para la FIFA, el mejor jugador de ese mundial, digamos que construimos lo que era Diego Maradona a partir de mucho de lo que nos decían y de lo que podíamos ver en los videos, en esos goles, consagrarse además en los estadios, que fueron momentos importantes. Entonces, esta noticia, y mire que cubriendo pues la muerte de Diego Maradona, escuchar a jugadores de diferentes generaciones, escuchar a un Diego Simeone, escuchar a un Zinedine Zidane, escuchar a un Fabián Vargas, escuchar a un Falcao, ver reacciones de un Mbappé, que hasta ahora, digamos, está comenzando una carrera, ahí es donde uno empieza a dimensionar verdaderamente el alcance que ha tenido Diego Armando Maradona en el fútbol mundial. Y creo que con eso y de eso, de lo que se habló y de lo que él hizo en la cancha, es de lo cual tenemos que recordarlo. Como uno de los jugadores más importantes de la historia, hemos hecho debates de generaciones, que si Maradona, que si Pelé, que si Maradona, que si Messi, que si Maradona, que si Cristiano, pero siempre Maradona. Entonces me parece que recopilando todo lo que hemos podido conocer de él, todo lo que conocimos de la cancha, de lo que hizo por la selección, de lo que hizo por respetar a su equipo, de cómo se entregaba en la cancha, de cómo se entregaban cada uno de los clubes en los que estuvo, de cómo mejoró la historia de un equipo italiano como el Napoli, de cómo cambió la historia de equipos como Boca, digamos que estando en varios clubes, esa es la imagen con la cual debemos quedarnos, y siento que en este punto yo me quedo con eso que conocemos del Diego, con eso que conocemos del gran jugador que hoy pues es un mito y que se convierte también además en leyenda.
Sebastián Heredia, usted es un estudioso de Maradona, ¿qué conclusión saca ahora que ha desaparecido?
Que Maradona es la encarnación de todo lo humano, de todo lo que el humano es posible hacer, tanto en lo bueno como en lo malo, tanto en la gloria y tocando el cielo con las manos en lo más alto de la gloria deportiva, como en lo más bajo y en ese averno, en esa entrada a las cavernas, como se decía antes, que puede llegar la raza humana. Y también es la reivindicación de muchas cosas de nuestra sociedad latinoamericana, llena de vacíos, plagada de malas cosas, de pocas posibilidades, y que más allá de eso se puede surgir, y que la genialidad nunca está ajena tampoco a los vicios, a la tentación, a la adicción. Yo creo que Maradona reunió en su vida, como Diego, como personaje, como figura, todo lo bueno, todo lo divino, todo lo humano. y por eso genera tantas posiciones encontradas. Sí. Unos dicen que es el peor deportista como ejemplo que ha podido pasar, otros dicen que es lo más grande que ha pasado por el fútbol. Es decir, genera siempre algo. Maradona no pasa desapercibido, sea para bien o sea para mal. Y yo creo que ese es el fuego interior o esa cosa que nos llama tanto la atención de Diego Armando Maradona, que reunió todo lo que el humano es capaz de hacer para lo bueno y para lo malo en un solo personaje y en una sola vida.
Yo quiero preguntarle a Antonio Casali, esta pregunta va para todos, una pregunta casi que obvia, no deberían hacerse preguntas de este estilo, pero creo que se las formula todo el mundo y tiene que ver con esa comparación que se hace siempre entre los grandes astros del fútbol, es decir, entre Pelé, Maradona, Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano antes y Lionel Messi hoy. Decir cuál es mejor que quién es el mejor de este grupo, pues puede ser complicado, pero ¿qué diferencia como futbolista a Maradona de esos otros? A Di Stéfano pues no lo vimos jugar, hay muy pocas cosas por ahí, pero fue un hombre legendario, pero sí vimos jugar a Pelé y hemos visto jugar a Cruyff, hemos visto jugar a Messi. ¿Qué hace a Maradona distinto a todos los demás, Antonio Caselli?
Pues mire, un poco se la respondí en parte en la anterior pregunta, y es que Maradona, sus grandes triunfos, que fueron los dos Scudettos con el Napoli, el Mundial del 86 y la Copa de Europa del 89, los logró siendo él y 10 más, a los que él potenció y los hizo mejores jugadores, pero eran jugadores normales, y eran peleas imposibles. Nadie daba como favorito a Argentina en el 86, nadie daba por favorito al Napoli. De hecho, Napoli tuvo que ganarle no solo a la Juve y al Milan, y a Agnelli, a Berlusconi, a los Moratti, sino a los árbitros, al establishment, a todo, y Maradona se encargó solito de eso. Entonces, por un lado, esa pelea titánica, de verdad, comparable con David y Goliat, porque es que no encuentro otro símil para poder significar lo que Maradona logró. Y por otro lado, Maradona, a diferencia de los que usted acaba de nombrar, todos unos monstruos, pues trascendió a lo que sucedió en la cancha. Era un tipo tan rápido en las respuestas mientras estuvo lúcido como en la cancha, como recién saliendo aquel 22 de junio de la cancha del estadio después del gol de todos los tiempos y el gol más tramposo de todos los tiempos que sucedieron, y de nada lo ilustra mejor a él, con diferencia de 3-4 minutos, pues le dicen, bueno, y ese gol fue con la mano, y él responde con la mano de Dios, evocando un poco esa vendetta, esa revancha simbólica a la guerra de las Malvinas que se inventaron entre Margaret Thatcher y el dictador Videla para generar una matazón de unos pobres muchachos argentinos que fueron casi que con arcos y con flechas. De manera que ahí significar que Maradona trascendió lo que sucedió en la cancha a lo sociopolítico, más allá de sus equivocaciones y después su amistad, bueno, que alguno podrá juzgar como equivocaciones o no, y su, digamos, su comunismo básico propio del resentimiento de alguien que nació en medio de la pobreza y la miseria, y de ese populismo político que nunca supo manejar, pero sí, era una expresión social, Diego Maradona.
Eduardo Arias, ¿qué hacía singular a Maradona con respecto a esos otros jugadores, a Di Stéfano, a Pelé, a Cruyff, a Messi?
Yo estoy muy de acuerdo con Antonio. Es que Maradona, a diferencia de muchos de esos personajes, le decía las cosas en la cara a la FIFA, se las decía al Papa, se las decía al que fuera. Es decir, más allá de que sus argumentos fueran políticamente profundos, es que estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Maradona le dijo a la FIFA, ustedes están robando el fútbol. Algo que me encanta de Maradona es que él, cuando ya tenía toda la plata del mundo, todo el dinero, podría quedarse callado, fue uno de los grandes adalides para luchar por el tema de los futbolistas, los contratos, los que están abajo. Yo ya estoy por encima del normal, pero, perdón.
Eduardo, perdóneme, solamente un segundo y ya vuelvo con usted. Tenemos comunicación en Argentina con Leopoldo Jacinto Luque, campeón que fue con el equipo argentino en el Mundial de 1978. Leopoldo Jacinto, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. ¿Cuál es su opinión sobre Maradona? ¿Qué significó para usted y para la Argentina Maradona?
Bueno, yo estoy muy, muy amargado por lo que ha pasado. Nunca pensé que podía pasarle. Yo pensé que voy a salir de esta. pero bueno, no pudo y bueno, ahora estamos todos tristes. Yo lo conozco bien porque yo incluso 2 años compartí la selección mayor con él y jugué varios partidos con él en Europa, en Argentina, en alguna provincia que íbamos a jugar, y era una maravilla jugar con él. Era una persona muy, muy creativa, era muy leía todo con anticipación. Cuando el rival hacía un gesto, ella sabía lo que tenía que hacer. Y era un superdotado. Yo vi muchos jugadores como Johan Cruyff, como Pelé, como Bochini, Alonso, muchos jugadores. Pero nunca había un jugador como Maradona. Y después yo, cuando él estuvo concentrado con nosotros en 1978, hasta que no llegó a la lista, jugaba con nosotros y no le sintió nada, al contrario. Pero bueno, Menotti lo cuidó porque era joven y era mucha responsabilidad. Nosotros, Argentina nunca había ganado nada. Y bueno, pero no pudo jugar con nosotros, pero después jugó otro mundial y salió campeón. ¿Y de qué manera, no?
Claro. El Leopoldo Jacinto, ¿cuál es el... Sí. ¿Cuál es el momento que usted más recuerda como compañero de Maradona? ¿En qué partido? ¿En qué entrenamiento? ¿En qué episodio?
Yo era una gira que hicimos por Europa y había un partido que teníamos que jugar. Jugábamos contra Escocia. Y yo hacía 2 partidos que no había jugado porque tenía una molestia. Jugué un partido y tenía una molestia en la ingle. Y bueno, y después cuando me tocó volver, la noche anterior me dijo que ya está bien, que ya se dejó la contractura y así que mañana va a jugar. Y bueno, me siento bien. Y bueno, y me fui a la habitación. Cuando pasé por la habitación de Diego, él compartía la habitación con un jugador que se llama Juan Barba. Y le toqué la puerta y digo, hola, ¿cómo andan, pibes? ¿Cómo andan, nenes? Porque eran unos nenes, a las palmas. Y bien. Bueno, mira, Diego, ahí estuve hablando con Menotti y me dijo que mañana voy a ser el titular, el centro delantero titular de la selección. Y necesito meter un par de goles, 1 o 2, si bien sería mucho mejor. Porque vengo a cerrar por sexto de gol. Y jajajajajaja, me fui. Al otro día jugamos y hice 2 goles con jugada de él. Una me dejó solo, después de gambetear 3 rivales, me dejó solo con la pelota en el centro del penal y yo mano a mano con el arquero, y después otra, una jugada que él desborda y tira centro atrás y yo a la altura de la media luna le pedí al arco y hice el segundo gol. Y lo único que me había pedido es que lo festejara con él. Y así era él. Y yo creo, y sin fanatismo, sin nada, fui un jugador de fútbol como él, no de la misma categoría. Él era la categoría superior a todos. Y no creo que haya habido algún jugador, ya sea Johan Cruyff, ya sea Pelé, ya sea Messi, ya sea Cristiano Ronaldo o lo que sea. No ha habido ni hay uno como Diego. Y no creo que salga uno como Diego. Hay buenos jugadores, sí, pero no con los recursos futbolísticos que tenía ese muchacho. Era de otro planeta.
Ya. Antonio Casale.
Leopoldo, con la admiración, Dios santo, qué placer poder hablar con usted. Quiero remontarme a 1978. Usted estaba citando que estaban en la concentración, ni Diego Maradona era un niño, y sale la lista definitiva, y como usted cita, Menotti decide que Diego no va a jugar el campeonato del mundo para cuidarlo, porque es un niño, porque es un joven. Pero ustedes en el grupo de jugadores sintieron que, más allá de que tenían que obedecer a Menotti, sentían que sí, que tenían que cuidar al niño, al crack del futuro, o sintieron que perdieron a un hombre que podría ser vital en la futura obtención del título.
No, lo que sucede es que nosotros creíamos y siempre mucho en los trabajos que hacíamos, las charlas que daba de Menotti, que creo que estamos en razón, que le faltaba un poquito más. Y y él iba a jugar, si él tenía 17 años, iba a jugar bien, con físicamente bien, por lo menos tres mundiales, y digamos con un poquito más de edad y a lo mejor un poquito más lento y qué sé yo, pero podría dar un cuarto también, un cuarto mundial también. Y bueno, yo le creía a Menotti cuando nos dijo a nosotros que Diego era demasiado joven, que no lo quería cargar de responsabilidad a esta altura, porque lo puedo frustrar para mañana o pasado. Y tuvo razón. Si bien tal vez con él hubiésemos tenido también el mismo éxito, pero no se equivocó al decir todavía le falta un poco, cosa que después cuando empezó a jugar en selección, la verdad, él debutó en lugar mío. Después del mundial hicimos una gira y él, contra Hungría creo que fue, y entró en el segundo tiempo faltando 15-20 minutos, entró en lugar mío, no como 9, sino como en su posición habitual. Entonces compartí muchas cosas con él y hacía muchas cosas muy increíbles. Yo siempre decía, este muchacho es un robot, es un marciano, se aguanta todo, a mí me trataba de usted. ¿Qué le pasa, maestro? Anda medio flojo, me decía. Y yo digo, no, estoy bien, pero hay cosas que por ahí yo no entendía mucho, porque tenía muchas ganas de seguir jugando, y a su vez sí, tenía ganas de abandonar, porque viví mucho tiempo concentrado desde que empecé a jugar en Unión, concentrado en Vivo, concentrado en la selección, concentrado,
claro.
Y por ahí llegó un momento que nunca tuve presente cuando nacieron mis hijos, y tengo 4, así que estaba indeciso, claro. Pero era más fuerte que yo y jugaba hasta que un día dije basta y dejé. Y este muchacho te hacía jugar, quiera o no quiera, te hacía jugar.
Leopoldo Jacinto, una última pregunta brevísima y se la va a hacer Eduardo Arias. Eduardo.
Para usted, que fue campeón del mundo en el año 78 y una de las grandes figuras de River Plate de toda la historia, ¿qué significa Diego Armando Maradona, que es un símbolo de Boca Juniors? No estuvo en ese mundial.
No escuché bien.
No, le preguntaba a Eduardo Arias que para usted, que fue una figura de River Plate y uno de los campeones del mundo del 78, ¿qué significa Maradona como una gran estrella del Boca Juniors?
Y era un plus más para el plantel. No solamente era un jugador con la camiseta número 10 que se llama Maradona, aparte lo que hacía Maradona con la pelota. Si Maradona siempre fue un jugador que se ponía al hombro el equipo y lo sacaba adelante.
Muy bien, ahí está, es Leopoldo Jacinto Luque, jugador argentino, campeón en 1978 del Mundial, compañero de Mario Alberto Kempes, de Fillol, de muchos otros, y gran estrella del River Plate. Gracias, Leopoldo Jacinto Luque, por haber estado con Voces RCN aquí en Colombia. No, creo que ya no lo soy yo. Perdimos la comunicación. 8:05.
Ya regresamos en Voces RCN. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
La radio para el gremio transportador, llámese como se llame, taxis, colectivo o carga, es nuestro acompañante. Es el medio más informativo, rápido para nosotros.
Todo el día estoy con un radio prendido, con un transistor.
Eso es un aliciente para poder llevar nosotros con calma este encierro que llevamos.
Para mí la radio va a seguir siendo fundamental de ahora en adelante.
Pare de contar.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
La radio siempre ha sido importante en mi vida, pero hoy es esencial.
Medidas de prevención ante la ola invernal en Colombia. Para mantenerse seguro después de un huracán, evite las áreas inundadas. Tome medidas de precaución antes, durante y después de la inundación. No conduzca nunca por aguas de inundación. Siga tomando medidas de prevención para protegerse y proteger a los demás del COVID-19, como lavarse las manos y usar una mascarilla durante la limpieza o cuando regresa a su casa. Es natural sentir ansiedad, tristeza y preocupación. Sobrellevar estos sentimientos y buscar ayuda cuando la necesite los ayudarán a usted, a su familia y a su comunidad a recuperarse. En tiempos de emergencia, RCN Radio. Contigo.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
7:07 en RCN Radio, las noticias de la hora. Un camión que se accidentó en Antioquia fue saqueado, pese al grave estado de salud del conductor, quien no fue auxiliado. Paola Gredo.
El accidente ocurrió en el sector La Frijolera del municipio de Valdivia, donde un camión que llevaba detergente se salió de la vía y cayó a un abismo. Pese al delicado estado de salud del conductor, varias personas se acercaron para saquear el vehículo. Jader Gómez, comandante de bomberos de ese municipio del norte antioqueño, confirmó que el hecho fue atendido por 4 unidades y posteriormente el hombre fue trasladado a un hospital debido a la gravedad de las lesiones. Añadió que en este sector de la vía hacia la costa atlántica es común que se reporten saqueos a estos vehículos.
Santander recordó el día en el que Diego Armando Maradona visitó la ciudad bonita y le anotó un gol al Atlético Bucaramanga. Slendy Blanco.
Diego Armando Maradona, uno de los más grandes futbolistas de la historia y quien murió este miércoles por un paro cardiorrespiratorio, pisó tierra santandereana para disputar un partido amistoso frente al Atlético Bucaramanga, cuando hacía parte del equipo Argentinos Juniors. Los recuerdos del ídolo argentino, como es catalogado en el mundo del fútbol, salieron a flote después de conocerse la noticia de su fallecimiento, la cual lamentaron varios aficionados. Juan Manuel González, histórico narrador santandereano, recordó el día en que le narró un gol a Maradona en un compromiso deportivo que se disputó el 9 de febrero del año 1979.
Guaquero, se tomaron a la fuerza 2 empresas mineras en el occidente de Boyacá. Paola Márquez.
A pesar de varias mesas de trabajo que se han adelantado en el occidente de Boyacá, entre 17 asociaciones de barequeros, representantes de las empresas de esmeraldas, la gobernación de Boyacá, la Agencia Nacional de Minería y alcaldes de los municipios de Muso, San Pablo de Borbur y Maripí, en la mañana de este 25 de noviembre se volvió a registrar alteración del orden público con la toma a la fuerza de las empresas Americana Minería Texas Colombia en Muso. Los guaqueros aseguran que están pasando por un momento difícil de salud y pobreza, pero las corporaciones ambientales y la legislación colombiana no permite que las empresas puedan tener esa relación con los barequeros. vaqueros o huaqueros, y por eso desde varios sectores se está haciendo un llamado al gobierno nacional para que ayude a solucionar esta dificultad.
Y fue capturado un docente señalado de abusar sexualmente de estudiantes en una institución educativa de Ibagué, María Alejandra Rodríguez.
En la ciudad de Ibagué fue capturado José Vicente Lozano, docente señalado de haber abusado sexualmente de varios estudiantes menores de edad a finales de 2019, cuando se desempeñaba como profesor en la institución educativa San Pedro Alejandrino de la capital tolimense. El hombre de 50 años, que habría aprovechado su condición para realizar tocamientos a las víctimas, fue imputado con el delito de acto sexual violento agravado y enviado a prisión por decisión de un juez.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
...2020 nos demostró que podemos hacer las cosas de forma diferente... ...que podemos reponernos a momentos difíciles... ...y que los planes cambian de un día para otro... ...la vida cambia... ...pero la radio permanece contigo... ...un mensaje de RSN Radio. En RCN Digital hablamos de lo que es tendencia en las redes sociales y la tecnología con Andrea Cardona.
Hay una plataforma que usted puede encontrar más de
la Copelo.
SpaceX lanzó un cohete para abastecer la Estación Espacial Internacional.
Juan Vicente Reyes.
Los eSports se han vuelto algo que es muy lucrativo.
Y la dirección de Daniel Faura.
Varios temas, les adelanto algunos para que se queden ahí en sintonía.
RCN Digital, lunes a viernes, 1:30 a 2 de la tarde. Y los sábados, versión Long Play, de 1 a 2 de la tarde, por RCN Radio. Síganos en Twitter y Spotify como RCN Digital, y en Facebook como programa RCN Digital.
¿Sufre usted de neuralgias, hinchazones o dolencias similares?
Sí, señor.
¿Padece tortícolis, torceduras?
Sí, señor.
¿Golpes, molestias musculares de espalda y cintura?
Sí, señor.
Dolorán se frota y el dolor se marcha. El dolor le tiene miedo a Dolorán. Dolorán no debe faltar en su hogar.
Continuamos en Voces RCN.
Hasta el 22 de junio del 86, el segundo gol de Maradona a la selección inglesa en el Estadio Azteca en Ciudad de México. A la postre, Argentina saldría campeón, y este gol fue después de aquel gol con la mano. Fue el momento tal vez más importante de la carrera futbolística de Maradona. Luego se vio envuelto en una serie de adicciones y de problemas, y cuando se retiró del fútbol en la Bombonera, en el estadio del Boca Juniors, admitió que había cometido errores, y con un estadio lleno Maradona dijo lo siguiente, oíganlo.
El deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie, porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Ahí está, 8 de la noche, 12 minutos, tenemos en línea a Mario Vanemerac, quien jugara en Millonarios en Bogotá y quien fuera compañero de Maradona en Argentina. Mario, gracias, sabemos que tiene poco tiempo. ¿Para usted quién fue Maradona?
Y Maradona para nosotros los argentinos fue lo máximo que tuvo Argentina. Yo creo que está entre Gardel, Isabelita, Perón, el Che Guevara, Diego... Digamos, para mí Diego supera todo por lo que dio Diego a la Argentina como futbolista, por los logros que tuvo, por la repercusión que tuvo a nivel mundial, porque Diego despertó a nivel mundial muchas locuras futbolísticas, y Diego fue para nosotros lo más grande, nosotros que fuimos compañeros, que compartimos, que jugamos fútbol, siempre dejó los colores bien altos para Argentina. Y nosotros lo respetamos, lo amamos, lo queremos, lo seguiremos recordando con todos los laureles como se lo merece, porque fue nuestra bandera, y bueno, hoy estamos muy tristes porque no pensábamos que podía suceder esto. Sabíamos de la dificultad, de sus problemas de salud, pero nunca pensamos que se podía ir tan temprano. Después de la cirugía pensábamos que iba a zafar, que estaba todo bien, y hoy cuando lo enteramos, tipo 2:15 de Colombia, fue como un balde de agua fría. No podíamos reaccionar. No podíamos reaccionar porque todavía no nos cabe en la cabeza que se haya ido, Diego. Hoy el pueblo argentino, especialmente, porque Diego argentino está llorándolo, lo estamos llorando, estamos tristes, estamos viendo todos los noticieros, todo lo de Argentina, paralizó el mundo, Diego. Pero estamos tristes. Es una pena que se lo haya ido el gran Diego Maradona.
Antonio Casale.
Mario, el placer de cada conversación. Claro, se llevaba muriendo tanto tiempo Diego que nunca pensamos que se iba a morir definitivamente. Pero usted compartió camerino con él en la selección. Usted fue de los que se quedó por fuera del listado definitivo del 86. Sí. Le pasó al revés de lo que le pasó a él al 78. Maradona, Mario, ¿qué es lo que reflejaba en el vestuario? Porque hay personas que con su presencia nada más irradian tanta energía que cimbronean a todo el mundo. Discúlpeme la palabra, si es que la puede entender, pero cuéntenos, trátenos de describir qué significaba Maradona, no sé si a través de una anécdota suya con él en el vestuario, sí, o la energía que producía Maradona, que muy pocas personas no la producen, algo con lo que se nace, ¿no?
Diego, con la presencia de Diego era motivación para uno, por lo que significaba como jugador. Cuando él venía de Europa, ya con la presencia de Diego, todos los motivamos porque sabía que venía el genio, el número uno. Pero lo más importante era que él venía como uno más, y entrenaba, era el primero en entrenar. Obviamente la gente no sabe todo lo que es Diego. Es que hay que conocer a Maradona. A veces el entorno lo mata, porque todo el día Diego está con mucha gente. Nunca anda solo. Y Diego lo que tenía era el compañerismo. Diego le gustaba tomar mate en la habitación, le gustaba jugar carta, le gustaba mamar gallo. Le preguntábamos a anécdota, Diego, vení, ¿con quién me estás saliendo? No me empiecen a preguntar. Se ponía, era tímido en ese sentido. Pero Troviani, que era un loco, Marcelo decía, vení, Diego, contame con quién estás saliendo que me vuelvo loco. Y Diego, no, Marcelo, no empecé. Y le sacábamos cosas. Diego tenía una cosa, que defendía mucho al compañero. Él se mataba por su compañero. Nosotros tenemos una anécdota que es el año 85. Dijo Grondona, voy a pagar $15,000 el año 85 si clasifican al Mundial. A los que juegan, los que no juegan, te voy a dar el 50%. Así que piénselo. Y dice Diego, Julio, no hay que pensar nada. Vayan formando el equipo ustedes, los dirigentes. ¿Cómo así? Sí, van a tener que jugar ustedes porque acá vamos a cobrar los 15,000 todos. Los que juegan, los que no juegan. Este es un grupo y hay que respetarlo. Usted verá si juega con su equipo, le dijo. Y Grondona se pegó la media vuelta y dijo, ya vengo. Salió y cuando volvió dijo, listo, está bien, le voy a pagar a todos iguales. Eso era lo que tenía Diego. Peleaba por sus compañeros, peleaba por tener a la gente contenta. Me acuerdo que él tenía Puma, la marca Puma, y llegaban los camioncitos con ropa y repartía a todo el mundo, repartía a la gente que atendía el restaurante, a lo de las canchas, a nosotros mismos los daba ropa, guayos. Y después llamaba a Puma y decía que le traigan más. Pero si ya llevamos, no tráigame otra más. Eso era Diego, era ese corazón. Es que a Diego había que conocerlo. Diego era, sí, cometió muchos errores en su vida, mucho. Pero tenía en el corazón, en el fondo era buenísimo. Diego tenía un problema, no sabía decir no. Por eso se le acercó mucha gente, el entorno. Como no los conocía, él decía, pasá, vení acá. Y después era el problema. Pero no, fue algo fabuloso. Yo sostengo y lo amo, lo quiero, lo voy a recordar toda la vida. Yo me acuerdo que cuando Diego jugaba en Argentino Junior, hacía de local en cancha de Vélez, y yo tenía 15 años, yo llevaba un año en Vélez, venía del interior, y yo recogía balones en los partidos. Y yo le decía al señor que siempre escogía a los chicos, yo quiero cuando venga argentino para verlo a Maradona. Y terminaba los partidos y me quedaba 3 horas esperándolo que saliera del vestuario, esperándolo. Y un día me dijo, después de mucho, ¿vos cómo te llamás que siempre está acá? Mario Vanemera. Ah, bueno, me gusta, me gusta. Y después con el tiempo fui compañero de él y me dijo, Mario, ¿te acordás cuando vos alcanzaba pelota? Mirá cómo es la vida. Adelante de los compañeros, me lo dijo, me hizo poner rojo, pero me lo hizo con una humildad, me abrazó, me dio un beso, y yo tenía una vergüenza, y ese era el Diego. El Diego, pasa que había que conocerlo, sí, cometió errores, Antonio, como cometemos claro. todos, pero él, por su camiseta, por Argentina, era a muerte. Yo lo vi jugar infiltrado muchas veces cuando no podía, y ahí estaba, ese era el gran Diego, por eso era claro. nuestra bandera. Así que triste, es triste, porque uno, ahora que se fue, recuerda todo lo que vivió con él, todas las alegrías que los dio. Yo quedé afuera del Mundial un mes antes, y después que llegaron del Mundial, jugamos un partido en homenaje a José Luis Cuchufo, que había sido campeón también, sí. con Belgrano de Córdoba, y... Y la verdad que feliz, feliz porque fue la locura en Córdoba cuando llegó Diego. Y nosotros feliz porque jugábamos contra él, pero Diego a todos los quería que abracemos, que lo saquemos la foto todos juntos. Todos somos todos argentinos, somos todos campeones del mundo. Ustedes también son parte de esto por haberme ayudado para jugar. No, era sí. la locura. Hay muchas anécdotas de Diego, infernal las anécdotas. Acá en el Campín, en el 85... Estuvimos dos meses concentrados y había 60.000 personas. El día que ganamos 3-1, yo estaba en el banco cuando le empezaron a tirar naranja y la para y empieza a hacer jueguito y la gente se enloqueció.
¿Ser 21?
Lo empezó a aplaudir.
Claro. Volteó la gente.
Yo estaba ahí. Mario, mire, le quiere hacer una pregunta al periodista Eduardo Arias. Eduardo.
Más que una pregunta, yo quiero hacer una confesión, ya que Mario Vanemera que está acá. Es que en el año 1983 Argentina perdió una final 1-0 en el Estadio Azteca con Brasil, una final del Campeonato Mundial Juvenil, y los periodistas, no sé qué pasó, y empezó a haber una trifulca, y yo, sin pensarlo, empecé a pensar, estos mexicanos dentro de 3 años van a tener que aguantarse a Diego Armando Maradona dando la vuelta olímpica en este estadio. Es una confesión que tengo. Son premoniciones que son, no son raciocinios, sino me llegó en ese momento, era tal la ira de ver cómo estaban golpeando a los futbolistas argentinos, los periodistas mexicanos, y dije, se van a tener que aguantar dentro de 3 años a Diego Armando Maradona dando la vuelta olímpica en el Estadio Azteca. Y yo quería compartir esas premoniciones que no son pensadas, sino que le llegaron a la cabeza, y qué mejor que con Mario Vanemerac, que fue una... no sé si víctima de los ataques o los golpes que recibieron un partido que fue un penalti, Giovanni, pero en el Estadio Azteca, ¿quién se consagró campeón del mundo en el 86? Argentina. Así que yo soy de Santa Fe, usted de Millonarios, pero en este momento somos Argentina, Mario, y
no,
quería compartir esa sensación que tuve en ese momento con usted, porque... qué oportunidad tan grande para...
No, tiene una memoria fabulosa usted, una memoria fabulosa, así es. Perdimos la final del equipo de Brasil, que jugaba Dunga, Bebeto, Jorginho, Gilmar, y perdimos 1-0, 115.000 personas en el Estadio Azteca, no los pitaron un penal al final, y bueno, Pachamé, como habíamos tenido una pelea con ellos en Bolivia, Pachamé dijo, calmado, nada van a reaccionar, aguantémoslo, perdimos y hay que aguantársela. Cuando viene un fotógrafo y con la máquina le pega a Pachamé en el pómulo y le rompe todo, y se armó una pelea, incluso hubo una chica quemada, las porristas que estaban con las bombas de gas, explotaron y se quemaron todas las piernas. No, fue usted se acuerda bien, tiene una memoria fabulosa.
Sí, claro.
Fabulosa, no, la verdad.
Claro. Formaba parte Keiler, Vanemerac, son dos nombres que recuerdo de esa selección.
Sí, sí, jugaba Isla, jugaba Loco Enrique, jugaba Keiler, Basualdo, Gaona, Gabri García. No, teníamos, los dos éramos unos equipos muy poderosos, claro. Y bueno. Pero buena memoria, qué bueno, me alegra mucho.
Oiga, Mario, y como usted tiene que irse, la última pregunta se la va a hacer Carolina Castellanos. Carolina.
Mario, viendo la transmisión, obviamente, de todos los canales argentinos de esta noticia de la muerte de Diego Maradona, a muchos de los aficionados que se acercaban a la Bombonera, al Obelisco, hablaban y decían, es que a Maradona todo se le perdona. Hablando obviamente de los excesos, hablando obviamente de las polémicas, hablando obviamente de los momentos difíciles que vivió Diego. Usted como argentino, ¿por qué a Diego se le perdona todo? ¿Por qué?
Y porque lo amamos, porque era, qué sé yo, no sé, a Diego sabíamos que cometía error y lo defendíamos a muerte, porque Diego, primero futbolísticamente, es algo que yo nunca había visto. Lo mejor que vi en mi vida fue Diego Maradona. Por encima, no sé, no vi a Pelé, pero después vi todos los videos, vi todos los jugadores, todo, pero yo creo que Diego fue lo más grande que vi en mi vida. Y segundo, por el carisma, por lo que es, después como cuando vos lo conocés también, eso ayuda mucho a estar más cerca de la persona. A veces la persona, el hincha o el que no está vinculado, a veces habla pero no sabe. Vivir la vida que llevaba Diego era muy difícil. Diego nunca estaba solo, siempre había 15, 20, 30, cuando iba a reuniones había muchas personas, el entorno, y entonces era muy complicado estar con Diego. Diego no puede salir ni a la calle, entonces a veces critican sin saber. Sí, cometió errores, ¿quién no comete errores? Todos cometemos errores, pero bueno, nosotros le perdonamos todo. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que Maradona es la imagen de Argentina. Para mí, como le dije anteriormente, por encima de todos los demás que fueron famosos, grandes, históricos, pero yo creo que Diego superó todas esas barreras. Diego es el número uno de Argentina en todo. En deporte, en tango, en todo es el número uno. Y lo perdonamos porque lo dio alegría, porque lo queremos, porque se mataba por la selección, porque incluso cuando él jugaba en Argentina, en Boca, los hinchas de otros equipos a veces iban a verlo a él, sin ser hincha de Argentina y de Boca. Y eso significaba mucho, porque para que un argentino vaya a ver otro jugador, pero iban a ver el talento, iban a ver un genio que apareció a los 16 años, que decían, ¿quién es? Quedó afuera del Mundial del 78, que fue el dolor más grande que tuvo, pero era un pibe. Y bueno, después dio todo lo que tenía que dar y fue con su locura, con todo, fue el Diego nuestro, ¿no?
Claro, claro. Mario Vanemerac, muchísimas gracias por haber estado en Voces RCN y por haber compartido estos recuerdos suyos con Maradona.
No, muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Que estén bien, Antonio. Chao, gracias.
Gran abrazo, Marito.
Muchas gracias. Gracias a Mario Vanemerac. Bueno, nos quedan 4 minutos. Cada uno tiene 40 segundos para hacer su último comentario sobre la desaparición de Maradona. Sebastián Heredia, de primero. Sebastián.
Pues Juan Carlos, creo que hay que rememorar o traer al caso la declaración de Cherkis Vialo, que fue mucho tiempo el jefe de prensa de la AFA y conoció muy bien a Maradona. Y explicaba por qué Maradona es Maradona y Messi es Messi. Y decía que Maradona tuvo que ser el padre de sus padres, el padre de sus hermanos, el superamigo de sus amigos y el protector de sus protegidos. Y que el comportamiento de Messi está dentro de la lógica social y por eso se comporta como se comporta. Y por eso Maradona se comportó en su vida como se comportó, porque la vida y el contexto en el que creció, nació y se desarrolló fue completamente adverso, y eso es una manera de entender, no de justificar, porque evidentemente tendrá algunas responsabilidades por todas las cosas malas que vivió y que hizo vivir, pero sí hace parte de ese entendimiento, de esa empatía, del entender por qué Maradona llevó a la divinidad y a lo humano.
Sí. Antonio Casale, 40 segundos.
Gracias. Dos reflexiones. La primera, que sirva para llamar la atención. Las adicciones no son acciones conscientes de las personas villanas. Las adicciones son enfermedades. La adicción es una enfermedad y debe ser tratada como tal. Hay personas que no lo pueden vencer. Es una enfermedad que no tiene cura. La segunda, crecimos en nuestra generación pensando que los superhéroes eran esos tipos de capa y espada que salvaban el mundo y que eran solamente buenos. Maradona nos enseñó que los superhéroes de verdad tienen luces, pero también tienen sombras.
Eduardo Arias, últimos 40 segundos.
Un recuerdo, año 2001, llega Diego Armando Maradona en un avión privado desde Cuba al Estadio El Campín a ver la final de la Copa América traumática de 2001. Lo rechifla la hinchada, el público, pero ¿qué hizo Maradona? Decirle a Diego Grondona que Argentina no es esa, los que sabotearon esta Copa América, yo vengo aquí a apoyar al pueblo colombiano. Para mí Maradona hizo gestos como este y muchísimos otros gestos que lo hacen para mí una persona de verdad, un ser humano grandioso. No sé si tenga tiempo para decirlo, pero alguien con todo el billete que tenía Maradona en el año 91 fue el primero en apoyar a los futbolistas de la ley Bosman, que estaban en una situación económica tremenda. Si hay generosidad en el planeta Tierra, Diego Armando Maradona.
Y Iragorri, rapidito, desafiar a Grondona era como desafiar a Vito Corleone.
No, pues...
Exactamente, usted lo ha dicho,
Casale. Exactamente. Carolina Castellanos, últimos 30 segundos.
Juan Carlos, por su personalidad, por su picardía, por ese miedo a nada, por ese liderazgo y por la manera de echarse los equipos al hombro, creo que pasarán muchos años para que podamos conocer si acaso alguien que llegue a acercarse a lo que significa y lo que representa Diego Armando Maradona. Por esas características, creo que Diego y el Diego eterno.
Muy bien, nos vamos con el audio de fondo de aquel gol narrado por Víctor Hugo Morales, el segundo de Maradona a Inglaterra en el Mundial 86. Gracias Sebastián Heredia, Antonio Casal, Eduardo Arias, Carolina Castellones, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos.
Usted escucha Voces RCN.